sabéis, ya son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin podrían reunirse pronto en Turquía. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, lo aseguraba el jefe de la delegación negociadora ucraniana para las conversaciones con Rusia en una entrevista en el canal Rada, la televisión oficial del Parlamento ucraniano. El anuncio llega después de que las fuerzas ucranianas estén retomando posiciones que desde hace semanas mantenía el ejército ruso. Los avances más significativos se centran en el cerco de Kiev, de la capital. Las autoridades dicen haber recuperado toda la región. La imagen en las ciudades por las que han pasado los rusos es desoladora. En Irpin, una de esas localidades devastadas, ha estado el enviado especial Mikhail Yestarán.
Lo que te encuentras es destrucción, soledad y muerte. No es una destrucción al estilo de Mosul o de Alepo, ¿no? Con todos los barrios hechos talco, pero sí con muchos edificios afectados. Encuentras la muerte en las calles, porque los vecinos han tenido que enterrar a sus seres queridos en los jardines de esta ciudad de 60.000 habitantes o en el patio del colegio. Han tenido que enterrar donde han podido. A mí de las cosas que más me han impresionado es ver pues ese puñado de civiles que han resistido ahí las 6 semanas, como cada día, puntualmente, se juntaban a las 12 en un sótano en el hospital porque encendía un generador y tenían electricidad. Entonces iban ahí a cargar sus móviles, a comprobar que siguen vivos y a pasar ahí al menos una hora juntos antes de volver a los refugios, ¿no?
Si tomamos los datos de la venta de carburante en el mes de febrero, las gasolineras españolas ya habrían adelantado 22 millones de euros al Estado por la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Tercer día con esta medida en vigor, con largas colas para repostar, caídas del sistema que impedían pagar, por ejemplo, con el teléfono móvil, y también con esa disparidad de precios en el precio de la gasolina y del gasoil entre provincias. Laura Rubio.
Siempre hablando de medias, por provincias en este caso, Jaén, León, Toledo y Pamplona son las más caras de nuestro país. Por ejemplo, el diésel en Jaén se paga a 1,95 euros el litro de media, en Navarra a 1,92 y en Toledo a 1,93. La gasolina se encuentra en unos valores similares, un poco por debajo del precio del diésel, excepto en León, donde bate récords y se paga 2,04 euros el litro. Baleares también se encuentra entre las comunidades donde más caro se paga el combustible, con 1,90 euros de media el diésel y 1,86 la gasolina. En cuanto a las provincias más baratas, se encuentran Ceuta y Melilla. Dentro de la península hay que irse hasta Córdoba para repostar más barato. Allí el diésel se paga de media a 1,55 euros el litro y la gasolina a 1,62.
Y este domingo el Papa Francisco encara su segunda y última jornada de su viaje apostólico a Malta. Hace unos minutos visitaba la Gruta de San Pablo en Rabat, lugar de peregrinaje. Allí durante su oración ha rezado por aquellos que tratan de llegar a Europa para encontrar un futuro mejor.
Ayúdanos a reconocer desde lejos las necesidades de cuantos luchan entre las olas del mar, golpeados contra las rocas de una costa desconocida.
Esta tarde el Santo Padre visitará a 200 migrantes de una institución benéfica. En unos minutos, Francisco presidirá la Santa Misa en la Plaza de los Granados de Floriana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la noticia de última hora es que tenemos que lamentar el fallecimiento de Javier Imbroda, Bruno Casar.
A los 61 años, el ex seleccionador nacional de baloncesto y consejero de educación de la Junta de Andalucía ha fallecido. Dirigió 17 temporadas en la ACB y la Liga Endesa ha anunciado un minuto de silencio en los 6 partidos previstos para esta jornada. En fútbol, victoria del Real Madrid ante el Celta 1-2 en un partido con polémica. 3 penaltis a favor de los blancos. Benzema marcó 2, falló 1. Ya le saca 12 puntos al Sevilla y pone el foco en la Champions, donde se enfrentará al Chelsea este miércoles. El Atlético de Madrid también cumplió 4-1 ante el Alavés, al que deja colista de la Liga y muy tocado. El Atleti empata puntos con el Sevilla en la clasificación. El resto de resultados de ayer: Getafe 1, Mallorca 0 y Levante 2, Villarreal 0. Para hoy a las 2 abre la jornada Atlético-Elche, 4:15 Betis-Osasuna. A las 6:30 tenemos 2 partidos, Granada-Rayo Vallecano y Valencia-Cádiz. Y a las 9 de la noche, partidazo en el Camp Nou, cierran la jornada de este domingo Barcelona contra el Sevilla.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos, si te parece, dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. en este muy frío domingo 3 de abril. Ha nevado efectivamente en todo el norte de España y hay carreteras cortadas e incidentes en pleno mes de abril. Pamplona está cubierta de blanco. También muchos lugares del País Vasco y hay carreteras cortadas y vehículos atrapados entre Palencia y Cantabria. Si estáis escuchándonos, los conductores de los camiones, llamadnos para contaros, para contarnos vuestra situación. Hay puertos de montaña cerrados al tráfico. Se obliga al uso de cadenas y hasta se ha cerrado la A15 que une Navarra y San Sebastián. Nos lo contaba Antonio Raiz en la mañana de fin de semana. Hoy sigue la nieve en la cordillera Cantábrica y el sistema ibérico norte y se prevén lluvias en el norte peninsular. Canarias, Galicia, Meseta Norte, Navarra, Pirineos, sistema central e ibérico y noroeste de Cataluña. También en el norte del área mediterránea. Jorge Olcina nos daba aquí en fin de semana las previsiones para la semana que entra, que ya enfila la Semana Santa. Recordad que el próximo domingo es de Ramos.
Que progresivamente las temperaturas irán subiendo, pero es verdad que la inestabilidad no se va de la península ibérica totalmente, ¿no? Como lunes y martes todavía quedarán restos en Canarias, en Andalucía, incluso en el litoral mediterráneo, de precipitaciones que van a seguir desarrollándose, ya no con la misma cuantía de estas semanas pasadas, pero bueno, no se termina esta racha de semanas de inestabilidad, ¿no?
Ay, madre, que va a haber lluvia en las procesiones. Se acabó el paro que mantenía la plataforma de defensa del sector del transporte por carretera desde el pasado 14 de marzo. Lo convinieron ayer los camioneros y permitirá reponer las estanterías de los supermercados que tan desprovistas hemos encontrado. A los conductores no les parecen suficientes los 20 céntimos de ayuda por litro de combustible pactados por el gobierno, pero ayer decidieron cesar la protesta, al menos por ahora, para reorganizarse, dicen. Manuel Hernández es la cabeza del movimiento.
Esto tiene que subir un punto y seguido. Tenemos que organizar en todas las provincias y hacer unas bases mucho más sólidas. Y tenemos que prepararnos para en un plazo muy corto de tiempo poder volver a reaccionar con mucha más organización y mucha más fuerza.
Entre tanto, podéis seguir encontrando, lo habéis escuchado en el informativo, problemas en algunas gasolineras, las que no tienen capacidad informática para registrar los 20 céntimos de rebaja por la caótica y rápida reforma del gobierno que ha implementado esta medida, o las que simplemente no tienen capacidad para adelantar el dinero, porque aún no saben cuándo van a cobrar ni cómo. Los precios siguen, la verdad, muy altos, frisando los 2 euros por litro. Y además la luz está 6 veces más cara que hace un año con la inflación disparada y ya sabéis que Argelia ha dicho que va a congelar los precios del gas para todos los países menos para nosotros. El país está enfadado por nuestro alineamiento con Marruecos en la cuestión del Sáhara. En la guerra de Ucrania se ha constatado una muy simbólica derrota de Rusia porque no han podido conquistar Kiev, la capital, ante la resistencia local. Evidentemente Rusia tiene capacidad militar para aplastar a Ucrania, pero no podía hacer uso de todo ese potencial de guerra, bombardeos incluidos, dado el escándalo internacional y en el cuerpo a cuerpo, los soldados ucranianos han resistido. Mikel Ayestarán ha visitado la capital y ha constatado el rastro de muerte, lo oíais antes, y así se lo contaba Antonio Raiz en la mañana.
Encuentras la muerte en las calles porque los vecinos han tenido que enterrar a sus seres queridos en los jardines de esta ciudad de 60.000 habitantes o en el patio del colegio. Las cruces puestas con toda la información sobre el difunto, en otros casos no tuvieron ni tiempo de hacerlo. A mí de las cosas que más me han impresionado es ver pues ese puñado de civiles que han resistido ahí las 6 semanas, como cada día, puntualmente, se juntaban a las 12 en un sótano en el hospital, porque en ese sótano había una persona que encendía un generador y tenían electricidad. Entonces iban ahí y siguen yendo a cargar sus móviles, a comprobar que siguen vivos y a pasar ahí al menos una hora juntos antes de volver a los refugios, ¿no?
Qué pena, por Dios. Es noticia que el Papa no descarta visitar Kiev. Preguntado al respecto, ha informado de que el proyecto está sobre la mesa. Francisco está en Malta con el corazón lleno de cariño hacia las olas de migrantes que arriesgan la vida por culpa de las mafias en el Mediterráneo y que en especial llegan de toda África. En su discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de La Valeta, el Santo Padre ha condenado la invasión de Ucrania ordenada por Vladimir Putin.
Y mientras ancora una vuelta.
Una vez más, algún poderoso, tristemente atrapado en reclamos anacrónicos de intereses nacionalistas, está provocando y fomentando conflictos, mientras que la gente común siente la necesidad de construir un futuro que o será compartido o no será.
Y en España la noticia sigue siendo el Congreso de Sevilla del Partido Popular, donde una mayoría aplastante ha votado a Alberto Núñez Feijóo como nuevo dirigente del Partido Popular. El presidente de la Xunta de Galicia ha recibido 2.619 votos de los 2.663 emitidos válidamente. No ha habido ningún voto en contra. Y solo 44 se han emitido en blanco. Se adivinaba un deseo general de cerrar la crisis que en apenas mes y medio se ha llevado por delante a Casado, tras su enfrentamiento con Isabel Ayuso. Tras este caos en el partido hay una intención de voto a Vox cercana a los 80 escaños. Enseguida lo veremos con Narciso Michavila, experto en encuestas. Feijóo ha subrayado que quiere hacer una política, dice, de adultos, centrada en el bienestar de la gente, que se deje de polémicas estériles. También quiere abandonar los extremismos.
Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie, más del común que nadie. Aquí cabemos todos. Esto es la España de todos. Y este es nuestro partido, el de todos. El de todos los que quieran unirse a la España común.
Son evidentes los deseos de centrar el partido y las alusiones a Vox. Se habla incluso de una mano tendida al gobierno para evitar que el pacto con los antisistemas de Podemos marque la política española. Pedro Sánchez ha hecho público que se reunirá esta semana con el nuevo jefe de la oposición. La cita será martes o jueves, todavía no se sabe. Vamos a irnos al Congreso. Allí está Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué ambiente se adivina después de la votación triunfal?
Bueno, pues lo que tenemos en agenda hoy es que Alberto Núñez Feijóo reúne al Comité Ejecutivo Nacional y sobre las 11:30 hará un discurso en abierto y ya tendremos los nombres de los vicesecretarios de área, los vicesecretarios generales que forman parte del núcleo duro, del núcleo de Génova, que va a acompañar en esta nueva etapa a Alberto Núñez Feijóo. Tú lo has subrayado, que ha recibido un mandato rotundo para liderar el Partido Popular, y él ya ha apuntalado los cimientos de su proyecto, que ha definido como fiable, maduro y con rumbo. Y en ese rumbo, pues tenemos sobre la mesa esos pactos de Estado que va a ofrecer esta próxima semana cuando se vea con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
Fíjate, podríamos tener una coalición como en una gran coalición, ¿no? Como hubo tanto tiempo en Alemania. Ya veremos, que Pedro Sánchez ahora se va a ver en un atolladero. Oye, ¿cómo te suenan las listas de dirigentes que se han hecho públicas en las últimas horas?
Bueno, lo cierto es que el Partido Popular se está adecuando a los tiempos y a la discreción de Alberto Núñez Feijóo. Comentaban en muchos dirigentes eso de ríete tú de el hermetismo de Mariano Rajoy. O sea, tenemos galleguismo por partida doble, porque evidentemente Alberto Núñez Feijóo está siendo terriblemente discreto, pero es cierto que parece que está buscando equilibrios internos, y hoy lo que se espera para una de esas vicesecretarías es alguien designado por Isabel Díaz Ayuso, así para equilibrar, integrar, digamos, a todas las cuotas de territoriales, ¿no? que hay en el Partido Popular.
Hay un eje también muy claro con Andalucía, con Juanma Moreno, bueno, que fue, no lo olvidemos, el principal opositor interno contra Casado. Y hay quien ha escrito hoy que es una cosa muy arriesgada, porque como hay elecciones en breve en Andalucía, si se perdiesen, el palo para el partido sería enorme.
Bueno, lo que pasa es que el Partido Popular confía plenamente en mantener el Palacio de San Telmo, y de hecho lo que se percibe es un gran nerviosismo en el Partido Socialista, que ya está volcado plenamente en la precampaña aquí en Andalucía. El mismo viernes Ferraz desembarcó en Granada para intentar apuntalar a Juan Espadas. Ha habido también otro detalle muy llamativo, que normalmente tú lo recordarás, cuando un partido vive un congreso, pues el otro gran partido suele mantenerse en silencio y esperar a que ese congreso concluya. Aquí ya ayer Adriana Lastra desde Valencia se puso a las pilas para atacar directamente a Alberto Núñez Feijóo. Y yo sí que te puedo adelantar que ya hay encuestas internas y alguna que veremos a partir de este lunes, en el que el centro derecha y la derecha, o sea, PP y Vox, suman mayoría absoluta. Y eso lo tienen también registrado y reflejado en la Moncloa.
Qué interesante. En breve lo veremos con Narciso Michavila, la verdad. ¿Se esperan los nombramientos? ¿Algún guiño a Ayuso? Te lo he escuchado también esta mañana. Recordemos que, bueno, ha sido la autora de la salida de Casado.
Sí, efectivamente. Ha habido en el seno del partido en Madrid, sí que hay bastantes nervios por conocer a quién va a elegir a Alberto Núñez Feijóo para ese puesto dentro de lo que va a ser el comité de dirección del partido en Génova. Evidentemente ellos reclaman su cuota. Alberto Núñez Feijóo lo ha hablado ya en las últimas horas con Isabel Díaz Ayuso, pero es cierto que, bueno, pues en las filas del partido quieren ponerle rostro a ese nombre que va a ocupar una vicesecretaría importante. Yo sospecho que va por el lado económico, pero vamos a esperar a conocer quién es el designado, ¿no?
Bueno, por lo tanto, todavía bastante emoción. Seguiremos muy pendientes de las crónicas de Ricardo Rodríguez. Muchísimas gracias, compañero.
Gracias a ti, Cristina. Muy buenos días.
Bueno, pues hablábamos de este deseo de centrar el partido y de incluso tender la mano al gobierno para desplazar a Podemos, y el movimiento de la derecha moderada es común en toda Europa para intentar frenar a los partidos extremos. Hoy hay elecciones en Hungría y Víctor Orbán intenta revalidar su cuarto mandato. Recordemos que es el líder del partido ultraconservador Fidesz y que en sus 12 años en el poder ha cambiado el sistema judicial del país y se ha enfrentado a la Unión Europea en temas como el Estado de Derecho y la inmigración. Precisamente uno de los mensajes de la oposición en coalición es que Hungría vuelva a tener una buena relación con los socios de Occidente y la UE. Y lo mismo pasa en las presidenciales francesas, que están en marcha. En pleno crecimiento de la ultraderechista Marine Le Pen en las encuestas, Emmanuel Macron celebró ayer un multitudinario mitin en París en el que reivindicó el europeísmo y subrayó el centro solidario y social, prometiendo reforzar la sanidad, la educación y la igualdad social entre hombres y mujeres.
Desde hace muchos meses, años, el odio y sus herencias alternativas se han banalizado en el debate público. Nos hemos habituado a ver desfilar en ciertos platos de televisión autores antisemitas y racistas. Pero no les chifléis, combatidlos con las ideas y con respeto.
Y a propósito de la lucha de encuesta, hablaba Ricardo de las que señalan que ahora mismo se barrunta un triunfo si PP y Vox fuesen en coalición, pero El País ha sacado recientemente otra augurando un triunfo del PSOE, con lo cual no nos aclaramos, también señalando el crecimiento de Vox a costa del Partido Popular. Vamos a ver quién está diciendo la verdad. La solución es hablar con Narciso Michavila, que está con nosotros esta mañana y que es presidente de GAT3. Buenos días, Siso.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Bueno, ¿tú a quién das crédito?
A ver, yo doy crédito siempre a los electores, estén donde estén, porque nunca mienten, lo hemos dicho siempre, y por eso años tres al cierre de urnas siempre damos resultados, sea en España o sea en Colombia, donde estamos trabajando ahora a tope. Has hablado de Hungría, votan hoy los húngaros, has hablado de Francia, votan el domingo que viene la primera vuelta a las presidenciales. Nos va a dar muchas pistas de por dónde está yendo ahora mismo el electorado, incluso en España, en el sentido de que los dos gobiernos, uno de centro, el de Macron, el otro el de derecha, el de Víctor Orbán, paradójicamente la guerra de Ucrania les está reforzando y por lo tanto tienen muchas opciones de revalidar. Aquí en España es verdad que después de la crisis del PP lo normal es que el Partido Socialista esté o haya estado por arriba del Partido Popular, pero a su vez también, y lo están detectando todas las encuestas, y esto se va a ir acelerando, sin embargo la izquierda cada vez está más floja, es decir, el partido más votado sería el Partido Socialista, pero no suma mayoría absoluta ni siquiera con sus socios de gobierno, los partidos nacionalistas. Por lo tanto, en unas elecciones al Congreso de los Diputados en este momento, lo más probable es que el Partido Popular sumara mayoría absoluta con Vox.
Fíjate, y tú hablas de probabilidades, no de datos, porque hablaba Ricardo de encuestas internas que tiene incluso el Partido Socialista.
Sí, a ver, pero sobre todo muchísima prudencia, porque lo estamos viendo en todo. Vuelvo a Ucrania. Antes de la guerra, Zelensky, en enero de sus elecciones, era el candidato, el tercer candidato, en enero. En mayo gana la segunda vuelta con el 73% del voto. Para hacernos una idea de cómo las campañas electorales están influyendo cada vez más. De hecho, le recomiendo a Ricardo que no se vaya de Sevilla, que desde luego mantenga, no solo porque nos adentramos en la mejor Semana Santa de España, es la Semana Santa de Andalucía, y con permiso de los castellanos, leoneses, de los murcianos y tal, sino porque es que el centro de gravedad político, Cristina, va a estar en Andalucía, no solo en Sevilla, en toda Andalucía. Lo que va a hacer los andaluces va a determinar la legislatura de Pedro Sánchez.
Sí, tú decías efectivamente que comentábamos antes con Ricardo que como va a haber elecciones en breve en Andalucía, ese triunfo puede o no impulsar a Feijóo, que ha hecho un eje muy fuerte con Juanma Moreno en esta presentación de candidatos.
Sí, luego la propia conformación de los líderes ahora del Partido Popular, si uno acude a los resultados electorales que han tenido cada uno de ellos, dice, bueno, pues aquí ya se ve que Feijóo va a apostar por la misma estrategia que le llevó a sacar su partido de la oposición. No hay que olvidar que él estaba en la oposición cuando le nombran y lleva su partido a una mayoría absoluta, que revalida cuatro veces en Galicia. Y además no podemos decir que sea algo casual, porque lo ha hecho después de una pandemia, lo ha hecho después de una crisis tan brutal como la de la financiera y económica del 2008. Y ahora mismo, pues cuando nombra secretaria general a Cuca Gamarra, uno acude histórico de Cuca Gamarra como alcaldesa en Logroño y ve que saca su partido de la oposición a tener los mejores resultados históricos de su partido en Logroño. Elías Bendodo, con el que cuenta también Núñez Feijóo, es uno de los artífices de la victoria electoral que va a tener el Partido Popular en Andalucía. De ahí que, bueno, pues, y esto sin minusvalorar, que el presidente Casado le tocó la situación más complicada que ha podido tener el PP a lo largo de su historia, y que deja un PP con unas heridas y un enfrentamiento con Ayuso, etcétera, que ahora ya se cierran, pero que también es verdad que deja un PP en una posición electoral muchísimo mejor de la que él recibió hace cuatro años.
Realmente el Partido Popular tiene este deseo de zanjar las polémicas, de plantear una alternativa en la oposición al gobierno. En ese sentido, realmente una gran coalición no le sería favorable, porque las grandes coaliciones perjudican a aquellos partidos que ceden al partido de gobierno, y además, como dices tú, la guerra de Ucrania favorece la continuidad de los que están en el poder.
Bueno, es que en España no tendría ningún sentido una gran coalición estilo Alemania, ¿no? De hecho, bueno, si Pedro Sánchez está gobernando precisamente con los socios que le aprueban sus presupuestos en estos momentos, con Esquerra Republicana, con Bildu, e incorpora a Podemos en el gobierno, es precisamente porque rechazó una gran coalición con el Partido Popular en su momento. Es decir,
bueno, pero por eso tendría sentido, ¿no? ¿No? Para evitar esos extremismos tan desagradables.
No, porque precisamente, vamos a ver, si ya en aquel momento todos los líderes tradicionales del Partido Socialista le recomendaban que no emprendiera ese camino, bueno, no hay que olvidar, octubre de 2016, Pedro Sánchez tiene que abandonar el Partido Socialista porque todos sus varones están diciendo que esa no es la estrategia adecuada para llegar al gobierno. Y la prueba de ello es que se presenta a primarias, gana las primarias y tiene que llegar al gobierno mediante una moción de censura. Todos los callejones sin salida donde está ahora Pedro Sánchez, en todas las líneas de decisión, o sea, en política exterior, en política económica, la lucha contra la inflación, en política de defensa, etcétera, etcétera, tienen que ver precisamente con ese no es no en el que se instaló en aquel momento. Bueno, pues igualmente el Partido Popular ha visto claramente que ahora mismo no puede estar apostando por ese tipo de extremismos. ¿Tendrá que llegar a acuerdos de gobierno fijo con Sánchez? Sí. Eso supone tener que validar totalmente la política de todo tipo de Pedro Sánchez. Claramente no, porque sería el hundimiento del Partido Popular.
Oye, Siso, te seguimos por todo el planeta. ¿Qué puñetazos en Colombia?
Bueno, pues que los colombianos tienen elecciones en mayo y han tenido ya, ¿vale? Y tienen generales. Y luego tienen elecciones en mayo y en junio. Y lo que voten los colombianos va a incidir muchísimo en todo el continente americano, ¿eh? Porque ahora una de las dudas, o sea, ya tenemos claro que en la primera vuelta el más votado con gran probabilidad va a ser Gustavo Petro, que vendría a ser pues la formación de Podemos, ¿vale? O por lo menos son sus aliados naturales. Y ya sabemos quién va a pasar a la segunda vuelta contra él, que es Fico Gutiérrez, que es alcalde de la segunda ciudad de Colombia, Medellín. Y ya la duda de verdad es, a segunda vuelta, ¿quién gana? Si gana Podemos o gana el centro-derecha.
Madre mía, y tú fíjate la influencia en Chile, en Venezuela, en todo el área bolivariana, ¡buf!
Sí, por eso van a ser unas elecciones de altísima intensidad y muy muy interesantes.
Pues lo seguiremos muy al filo de lo que nos cuente. Siso Michavila, presidente de GAT3, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Y como estamos en abril, todos los días en mi cuenta de Twitter estoy recomendando uno de los libros que he leído este último año. Esta noche recomendaré otro más.
Bueno, pues atentos al blog de Narciso Michavila. No os mováis de ahí porque vamos a conocer a una mujer albañila y una mujer que es operadora de una retroexcavadora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La realidad es que todos notamos la inflación en nuestros bolsillos. Esto es así. Vamos a la compra con 50 euros, pero ya no nos cunden lo mismo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Realmente lo notamos todos porque con una inflación disparada, pues perdemos poder adquisitivo. ¿Vamos a seguir así con esta tendencia alcista imparable de la inflación y preocupante además?
Todo parece indicar que al menos durante 3-4 meses vamos a seguir con tasas muy, muy altas de crecimiento de los precios.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Crying eyes, broken bells, begging calls, no one tells. Down we go, wish me well, I don't know where we fell. Oh, I had a dream that you couldn't hear me screaming. Tried to tell you everything, but I wouldn't stop you leaving. I wanna wake up.
La construcción en España vive ahora mismo una segunda juventud. Siempre ha sido un sector muy importante en nuestro país, que ha tirado del carro. Y ahora, tras la crisis del 2008, pues fijaos, se enfrenta al problema de la falta de mano de obra cualificada. Alguna vez hemos hablado de esto en el programa. Pero voy a pedirte además ahora un ejercicio mental. Seguro que de camino al trabajo o de paseo has visto alguna obra. ¿Te has fijado en los trabajadores? ¿Cuántas mujeres había? Cuesta imaginar a una mujer levantando un muro de ladrillos, montando la instalación eléctrica, encofrando o conduciendo una excavadora, pero no parece que sea privativo de un varón. Pues aunque no las hayas visto, desde luego yo no las he visto, a verlas haylas, y cada día más. Son 123.637 mujeres, según los datos de la EPA de 2021, el 9,6% de la mano de obra de la construcción. Y hoy vas a conocer a dos señoras que se dedican a esto. María Jesús Caramés de Vigo es albañila. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ni siquiera sé si se dice si eres albañil o eres albañila.
Bueno, a ver, realmente no sé decirte, pero bueno, creo que se dice albañila, pero bueno, siempre se dijo albañil. Pero
sí, yo creo que no es albañila, claro, igual que se dice jueza o se dice médica, pues evidentemente tenemos que empezar a incorporar nuevo lenguaje. Asun Millán de Zaragoza conduce una retroexcavadora. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludaros. Bueno, pues hay más de 123.000 mujeres en la construcción, 20.000 más que el año anterior. Realmente tiene que haber sido la vuestra una aventura increíble. Vamos a conocer vuestra historia. Si os parece, empezamos por María Jesús Caramés, desde su puesto de peón de albañil. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste en este mundo y cómo te dio por ahí?
Pues mira, muy sencillo. Yo en el 2003... Bueno, yo tengo una hija, y en aquel momento pues tenía 2 añitos. Entonces, claro, mi padre se dedicaba a la construcción. Y yo, bueno, estaba buscando el trabajo y no encontraba, y un día pues se me encendió la chispa y le dije si podía ir a trabajar con él. Que a mí no me importaba aprender el oficio. Porque a mí, la verdad, siempre me tiró eso, ¿no? Yo siempre me ponía con él a hacer cosillas y así. Y él simplemente me dijo, uy, pero tú estás loca, que esto es muy muy duro, esto para una mujer es muy tal. Dije yo, mira, a mí me da igual, sinceramente, yo quiero probar, si va bien, va bien, y si no, pues nada. Y así fue, él estaba en una empresa, y habló con su jefe, y le dijo, pues mira, tráetela, y bueno, probamos, a ver, y tal. Y bueno, fue verme trabajar un par de días, le encantó cómo trabajaba, y me contrató.
Y ole, claro, y estoy pensando, María Jesús, que para las mujeres que parimos, que levantamos hijos, que nos levantamos por la noche a dar de mamar, que a veces estamos horas y horas como dependientas en muchos lugares, que hacemos guardias nocturnas, realmente esto no nos supone un desafío, digamos, desmesurado. ¿Realmente es tan, tan duro?
Es duro, pero se lleva. Todo en esta vida se lleva. Y todo es organización y todo es... A ver... Pasas momentos malos, evidentemente, pero mira, el que quiere puede, y pelear, hay que pelear siempre.
Claro. Entonces, ¿y por qué dices que has pasado momentos malos? Cuéntanos alguno.
Date cuenta que es una profesión en la que las 4 estaciones del año están ahí. Entonces, claro, el frío, la lluvia, el calor, a ver, que todos los trabajos tienen lo suyo. Pero
claro, pero trabajar al aire libre, efectivamente,
claro, es muy duro. Los días de invierno son durísimos, porque estás mojado todo el día, por así decirlo, aunque te pones trajes especializados para la lluvia y todo esto, pero te mojas igualmente. Y oye, sí. Es incómodo. Luego el frío, pues sigue lo mismo, hasta que bueno, luego entras en calor, porque este trabajo pues tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, que quitando eso, pues a ver, hay que tener fuerza también para ciertas cosas, pero todo es acostumbrarse, todo es cada día vas cogiendo más valor en esto y más, no sé cómo explicarte.
Vamos a ir cambiando así la conversación, os voy dando paso a cada una. Asun Millán de Zaragoza, os lo decía antes, maneja una retroexcavadora. También probó la construcción hace años, pero la crisis de 2008 la llevó a otros sectores como la restauración, correos, encuestas, aunque en todos sus trabajos han estado presentes los vehículos. Y en 2021 decidió volver a la construcción. ¿Por qué decidiste volver?
Porque es el trabajo de todos los que he hecho, el trabajo que más me gusta, en el que mejor me encuentro.
Fíjate, ¿en la construcción en general o con la retroexcavadora en particular?
Con la retro.
Con la retro. ¿A ti lo de conducir vehículos siempre te ha gustado?
A mí siempre me ha gustado y lo que dices, siempre los trabajos los he conseguido porque han tenido algo que ver con la conducción. Pues me he encaminado a eso, a conducir.
Sí, sí, sí. ¿Realmente te han dicho alguna vez, pues eso no es muy de mujeres?
Hombre, pues claro, en casa mismo me lo dijeron. Pero bueno, yo el primer contacto con las máquinas lo tuve a los 25 años, que me hice el primer curso. Y bueno, pues hace tanto tiempo, pues fue en el año 90, con que calcula. Entonces sí que era más extraño, más raro. porque tampoco había mujeres en otro tipo de trabajos que sí que eran característicos de hombres. Hoy llama la atención, pero he visto un cambio de mentalidad.
¿Has visto un cambio de mentalidad? Porque yo me imagino que en el momento que llegabas con semejante maquinona, decían, bueno, y encima una tía conduciendo.
Pues bueno, a lo mejor no lo decían, pero quizás sí que lo pensaban.
¿Lo pensaban?
No. Pues sí, yo creo que sí. Porque al principio la cosa es fría, no se acercan, no me conocen. Pero luego con el tiempo, pues la mayoría de la gente, de los hombres con los que estoy trabajando, pues como que me felicitan, ¿no? Pues mira, tal, siendo mujer, pues la primera que he visto, pues no lo haces mal, así.
Sí, 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 sí. ¿Tú has notado que tenéis que demostrar que una está igual o mejor formada que un hombre?
A mí no me exigen más, pero a lo mejor sí que soy yo la que me pongo a demostrar que también lo puedo hacer como un hombre.
Claro, claro, claro. María Jesús, vamos a ver la obra como una albañila. ¿Cómo recuerdas tu primer día en la obra?
Uy, pues mi primer día, pues mira, ya me pusieron a... mi padre ya me puso a hacer masa y a darle servicio a él y a mi hermano, y yo encantada de la vida. O sea, es que fue un día que para mí fue como una... como una luz en mi camino. Decir, pues mira, es que es algo que a mí me gusta, que espero continuar hasta que Dios quiera, porque es una profesión que me encanta.
¿Pero recuerdas alguna anécdota, sabes, algún compañero que te decía, quita, quita, que te cojo yo esto o lo que sea?
Sí, eso solía pasar. Yo no es que me sintiera incómoda cuando me decían eso, pero sí que es de contestar, de decirle, te agradezco, pero... yo puedo, y también te digo que si no podía, pues también me dejaba que me ayudaran. ¿Sabes?
Claro.
Pero pudiendo hacerlo yo, prefería que no me ayudaran.
Sí,
porque
sí.
No quería sentirme ni inferior ni tampoco superior.
¿Qué es lo que más te gusta de la profesión de albañila?
Lo que más me gusta es que gustarme gusta todo. Porque yo soy una persona nerviosa, muy movida, entonces estoy pendiente de todo, por así decirlo, ¿no? Pero me gusta mucho el hecho de dar servicio, es una cosa que estás todo el día en movimiento, no tienes tiempo para nada, por así decirlo, ¿no? Y eso a mí, pues, me gusta, porque se me pasa el tiempo. No sé qué más decirte en ese sentido. Me gusta todo en general, porque y aprender cada día, y sigo aprendiendo y lo que me queda.
Oye, Asun, en tu caso, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que más te gusta con la retroexcavadora? ¿Cómo es una jornada?
Pues cada día son distintas, porque la obra va evolucionando y la máquina se necesita para diferentes cosas.
Ajá.
Pero yo llego, me cambio de ropa, caliento motores y ya pues me pongo a seguir el tajo del día anterior, por ejemplo, o a lo que me manden. Pues hago zanjas, pongo tubos con la máquina, hago zapatas, muevo cosas pesadas y voluminosas, nivelo
bueno,
el terreno.
Es que me encanta. Oye, ¿qué hace falta para que crezca el número de mujeres en la construcción? Porque claro, está claro que con todos estos dispositivos el esfuerzo físico ya no es una excusa para utilizar la maquinaria que hay.
Pues yo creo que lo que hace falta es... que siga cambiando la manera de pensar de las mujeres y de los hombres. De las mujeres en el sentido de que se animen, que esto se puede hacer, que cada vez hay más herramientas y más cosas eléctricas y la hidráulica y las máquinas y todo, pues nos ayuda a tener que hacer menos fuerza. Pero nosotras tenemos que animarnos, tenemos que empezar cuanto antes.
En el caso de María Jesús, ¿ha notado más mujeres albañilas? ¿Hay un incremento en ese sentido? ¿Hay un cambio del sector?
A ver, evidentemente, hay cambio, pero sí es cierto que aún hay muy poquitas, de las cuales yo pienso que, creo, desde mi punto de vista, que hay muchas que no se atreven por el hecho de lo que se comentaba antes, ¿no? Del qué dirán, o porque no tienen fuerza o son inferiores y tal. Y yo creo que esa forma de pensar hay que cambiarla, porque nosotras podemos hacer muchísimo. Está claro que a nivel fuerza también hay que decir que sí que está claro que a veces, pues oye, las mujeres somos un poquito más débiles en ese sentido. Pero bueno, yo en mi caso, hablo por mí, sí que sorprende fuerza que puedo tener, porque yo, a ver, yo soy delgaducha.
Sí.
Entonces, claro, cuando me ven, dicen, pero ¿cómo puede? ¿Cómo no sé qué? Que es delgadita, soy alta, delgada, pero a ver, sí que la fuerza se requiere en muchas cosas. Pero yo con mis compañeros y todo, pues sí que al principio decían, cuidado que a tener esa fuerza, no sé dónde la saca.
Bueno, es que me gustáis un montón, dos pioneras extraordinarias. No me quería despedir de vosotras sin preguntaros por el sector, porque me imagino que, bueno, toda la dificultad de transporte de materiales de los últimos años, la crisis de los combustibles, ahora la huelga de transportes, os está afectando. ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Hay alguna consecuencia de todo esto que te afecte?
En la obra en la que yo estoy no falta material ni nada. Está Ajá. todo correcto. Tampoco tenemos piquetes en el polígono anterior ni nada, todo bien. No nos afecta esto. Supongo que a los empresarios sí que les afectará el precio del gasoil.
Claro. ¿Y en el caso vuestro, María Jesús?
Pues es prácticamente lo mismo. Nosotros en ese sentido pues tenemos de todo. O sea, no nos está afectando...
No notáis falta de suministros.
No, en este caso, pues lo que dice la compañera, ¿no? Que el tema del gasoil y eso, pues es lo que creo que ahora mismo es lo que más está afectando, pero del resto.
Oye, y si os estuviesen escuchando, María Jesús Asun, jovencitas, gente que realmente ha estado dando vueltas por lo, yo qué sé, ¿no? De reponedora en los supermercados, y dice, puñeta, pues yo puedo aprender a manejar una retroexcavadora o a montar una pared con ladrillos, como Asun, como María Jesús. ¿Qué les recomendarías? ¿Dónde pueden ir?
Para el caso de lo mío, de conducción de máquinas, lo primero que tiene que hacer una jovencita es sacarse el carnet de conducir. Uh-huh. Y a continuación, ponerse en contacto con la Fundación Laboral de la Construcción, que es a nivel nacional. En cada comunidad hay una representación de la Fundación Laboral de la Construcción. Y esta fundación son los que se encargan de la formación de perfeccionamiento de maquinaria o de albañiles o de cosas relacionadas con la construcción. Yo allí en la fundación me saqué todos los permisos y todos los titulillos para conducir
para
maquinaria.
La obra. ¿Y María Jesús también para el sector de la albañilería también recomienda esta fundación?
Hoy en día sí que requieren ya pues eso.
Otra formación.
Formación, claro, que es eso. Yo empecé sin formación, entonces claro, ahora me sigo formando y ese tipo de historias, ¿no? Pero al principio yo no me formé, yo fui así a lo loco.
Claro, pues aquí las tenéis, dos pioneras, dos mujeres que han roto el techo de cristal, que están en la vanguardia de la incorporación de la mujer a sectores tradicionalmente masculinos. Un verdadero placer hablar con Asun Millán de Zaragoza y con María Jesús Caramés de Vigo. Muchísimas gracias, amigas.
Gracias a vosotras.
Un abrazo, adelante. Adiós.
Y ánimo.
Gracias. Ánimo, adiós. Ánimo, adiós.
Ánimo a todas. Hasta luego. Adiós.
Vuelve la esquina del misterio, esta sección que tanto nos gusta y en la que nos hacemos las preguntas que otros no se hacen y que ciertamente nos inquietan, porque a veces, no por políticamente incorrectas, son menos verdaderas. Y esta vez profundizamos en los misterios del universo. La teoría más extendida sobre el origen del mismo es el Big Bang. Pero aún no sabemos detalles de esa explosión o cómo fue realmente. Nos valemos del rastro dejado por estrellas y galaxias e intentamos investigar. Bueno, intentan investigar los sabios. Pues bien, el telescopio Hubble ha dado un gran paso al encontrar la estrella más lejana jamás observada. a 12.900 millones de años luz. La cifra es tan importante porque, aunque la estrella ya no exista, evidentemente nos llegan los rastros de luz con posterioridad a la desaparición de esos cuerpos, existió cuando el universo era joven, tan solo 1.000 millones de años tras la famosa explosión que habría ocurrido hace 13.800 millones de años. Para entender realmente las implicaciones de este hallazgo, contamos con doña Yolanda Jiménez Teja, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que además ha participado en el proyecto. Yolanda, muy buenos días.
Buenos días.
Qué fascinante. Nos ha llegado la luz después de la muerte de la estrella.
Efectivamente, nosotros en astronomía trabajamos con luz, pero esa luz tarda bastante tiempo en llegarnos, es decir, que lo que vemos es el pasado realmente. Y cuando nos llega esa luz de esa estrella, está tan, tan alejada que al haber tardado 12.900 millones de años en llegarnos, como la vida de esa estrella es mucho menor, pues ya está muerta realmente, ya ha explotado, ya no existe. Pero bueno, la seguimos viendo, claro.
¿En qué ha consistido tu participación en este proyecto, doña Yolanda?
Pues básicamente el equipo formado por Dan Coe y su estudiante Brian Welch, que trabajan en Baltimore, en Estados Unidos, ellos descubrieron esta estrella y, bueno, primero hicieron bastantes tests, bastantes análisis para confirmar que realmente era una estrella, y una vez que lo confirmaron, pues querían saber si lo que estábamos viendo, si esta estrella tan brillante y tan magnificada iba a durar, si íbamos a poder verla así durante mucho más tiempo, o era un fenómeno temporal que iba a desaparecer en X años. Y bueno, mi contribución ha sido hacer unos cálculos que había que realizar para realmente confirmar o no que este era un fenómeno temporal o que, al contrario, era más permanente, ¿no? Que lo íbamos a poder ver durante más tiempo. Y efectivamente hemos tenido suerte que los cálculos confirman que esto va a permanecer durante bastantes años así, brillante y magnificado, así que lo vamos a poder analizar y estudiar con más datos en los próximos años.
Oye, háblame del nombre de esta estrella, que es bien peculiar, y de cómo es este astro.
Pues estos dos investigadores, Brian y Dan, son bastante fans de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos y todas las obras relacionadas. Entonces le pusieron el nombre de Earendel, que significa estrella del amanecer.
Earendel, qué bonito.
Sí, es muy bonito, es inglés antiguo o inglés inventado por Tolkien de alguna manera, ¿no?, en sus obras, y bueno, es realmente el nombre de un personaje que aparece en la obra de Tolkien, y bueno, al que ellos le han querido rendir tributo, ya que esta estrella aparece en el amanecer, en los albores del universo, pues le quisieron llamar Estrella del Amanecer según aparecía en la obra de Tolkien. Así
que me encanta porque demuestra que la astrofísica no está reñida con la poesía. ¿Cómo sería esta estrella Earendel que habéis descubierto?
Pues es una estrella muy, muy masiva. Sabemos que como mínimo es 50 veces más masiva que nuestro propio Sol. Esto significa que es una estrella importante, de un calibre importante. Y sabemos también pues que es muy brillante, mucho más brillante que nuestro Sol, y que al haberse formado en los comienzos del universo, pues no puede tener o no debería tener muchos componentes dentro, porque en los inicios de nuestro universo todavía no existían todos los elementos que tenemos hoy en día, especialmente metales pesados. Entonces debería ser una estrella formada con pocos elementos, con hidrógeno y helio a lo sumo, pero bueno, eso es algo que confirmaremos con las futuras observaciones que tenemos del nuevo telescopio espacial que se lanzó en Navidad, el James Webb.
Pero, ¿y es grande o pequeña, Yolanda?
Es grande. es grande y bueno, y pues tiene un ciclo de vida un poco diferente al de nuestro Sol, porque los ciclos de vida de las estrellas, lo que pasa con ellas depende un poco del tipo de estrella que son, no todas terminan igual. Esta en particular debe haber explotado ya para la fecha actual, claro, y bueno, todavía tenemos que hacer mucho más análisis con los nuevos datos para saber más cosas como su temperatura o su masa exacta, que sabemos que es eso, que es mucho más masiva que nuestro Sol, pero todavía no sabemos exactamente cuánto, sí. Y mucho más brillante, pero bueno, todo eso llegará.
Una última cosa que, a ver si puedo entender, Yolanda, que es, ¿en qué medida esta estrella nos puede eliminar sobre el Big Bang?
Pues muchísimo, porque tenemos que fijarnos que la segunda estrella más alejada que habíamos visto hasta ahora, está mucho más cercana que esta. Es decir, esta estrella debió haberse creado aproximadamente unos 900 millones de años después del Big Bang. Eso es un capítulo de nuestra historia, sería como el primer capítulo de nuestra historia.
Qué fascinante, Yolanda. Por mor del tiempo no puedo atenderte más. Creo que te llamaremos de nuevo porque esto es fascinante. Buen trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, doña Yolanda Jiménez Teja. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, un litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habito Ayamiento Oficial al Campo.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, al comprar e instalar un toldo de las series Nori o Zephyr, te llevas un cheque regalo de hasta 90 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar. Compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.